La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 5 hasta el 6. Efesios 3, versículo 5 hasta el 6. Vamos a leer todos juntos. Misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y comparticipadores de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de recibir la palabra del Señor, que todos nosotros tengamos ese corazón preparado de recibir esa palabra, y también oremos por el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos.
하늘의 비밀을 말씀하실 때마다 우리는 그 말씀을 아멘으로 화답받고 주 앞에 나갈 수 있는 심령으로 하나님 아버지 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 그러므로 말미암아 우리의 심령이 더욱더 뜨겁게 감동되어지며 주 앞께로 나갈 수 있는 이 시간 될 수 있도록 하나님이 성령으로 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios,
오늘 귀한
damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que tu siervo al llevar tu palabra pueda llevar esa palabra que viene de ti. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa fe de poder recibir esa palabra. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Hasta que esa gracia de Dios pueda venir a cada uno de nosotros y hasta que esa gracia pueda obrar dentro de nosotros, tenemos que recordar a esas personas que han hecho algo muy importante para que esta gracia pueda venir en nosotros. Ellos no realizaron esa obra haciéndolo por ellos mismos, sino que ellos tuvieron responsabilidad de esa obra del Señor. Se sacrificaron en sí mismos y ellos se esforzaron para quién, eventualmente para nosotros. Y incluso si nosotros vemos las obras que ocurrieron en el principio del cristianismo, podemos ver que fue continuado por algunas personas, por esas personas. Pero entonces podemos ver que, en otras palabras, hay ese grupo de personas que ellos... Ese grupo de personas que ni siquiera fue por su propio beneficio, ellos se esforzaron con todo su ser para que así nuestra vida de fe en el día de hoy pueda ser sostenido y pueda continuar. De esta manera, Dios está usando a este grupo de personas y también Dios desea de que nosotros seamos ese tipo de personas, ese grupo, seamos parte de ese grupo de personas. Y la verdad es que nosotros ya somos personas que hemos recibido ese deber de Dios. Si vemos dentro de nuestra iglesia, podemos encontrar a muchos diferentes personas y muchas personas con diferentes habilidades y poderes. Y hay esas personas que entregan a sus vidas para poder servir a la iglesia. Y esas personas que son usadas de esa manera no son muchas, sino son pocas. Obviamente son usadas de diferente, todas las personas usadas de diferente manera. Pero si vemos, digamos, por ejemplo, en una empresa, podemos ver de que hay esas personas en particulares que ellos se esfuerzan aún más que que las otras personas y podemos ver de que a través de su esfuerzo muchas personas son beneficiadas a través de él. Por eso, entonces, si vemos este grupo de personas, aunque sea poca, podemos ver de que ellos podrán recibir mucha persecución, incluso de pronto no vayan a estar en spotlight, o sea, en el lugar donde todas las personas vayan a reconocernos. Podemos ver de que ese sacrificio verdadero de cada uno de ellos viene a ser sacrificio, o sea, viene a ser beneficio para uno mismo. Queridos hermanos, tenemos que saber que hay unas personas, a ese grupo de personas que nos están ayudando a nosotros sin que nadie se dé cuenta, sin que sean reconocidos. Incluso en medio de la multitud podemos encontrar a personas malas y podemos ver de que ellos se esconden en medio de la multitud. Y tenemos que saber que incluso y están a esas personas que sirven a la iglesia y que sirven y una y otra vez, e incluso ellos no son reconocidos, pero así toda esa multitud son beneficiados a través de estas personas. Y entonces, si vemos a estas dos personas según la perspectiva de Dios, ¿cómo podemos ver a las personas que están haciendo, sirven delante del Señor? Son personas que, la verdad, son justas y son justificadas por el Señor. Y la verdad es que nosotros, de la misma manera, tenemos que esforzarnos para poder realizar esa justicia de Dios. Pero entonces, obviamente, esa justicia que está dentro de nosotros, esa voluntad, la verdad, no se puede comparar con la voluntad de Dios, con esa justicia de Dios. Por eso, entonces, nosotros podremos menospreciar esa justicia que está dentro de nosotros y podremos decir, ay, la verdad, como no se puede comparar, entonces no deberíamos realizar nada de esto. Pero la verdad, eso es un malentendido. La verdad, no podemos decir de esa manera. El decir, ay, si es a mi propia justicia, no tiene nada, ningún valor y no lo voy a hacer. La verdad, es algo que estamos malinterpretando. No importa si tengamos muchas faltas y todavía tenemos muchas debilidades. A través de nuestras acciones, la verdad, estamos beneficiando a la iglesia. Y la verdad es que el Señor, la verdad, no decía que nosotros hagamos todas esas acciones por hacer, sino que a través de ese esfuerzo nuestro, Él desea usar para poder hacer su reino, para poder cumplir con su justicia. Queridos hermanos, si vemos al cristianismo, entonces si vemos la fe cristiana, ¿qué es la fe cristiana? Cuando nosotros hablamos sobre la fe cristiana, estamos hablando sobre esa persona que es usada por las otras personas. Ese es el contenido esencial de la fe cristiana. ¿Qué es? Es ser usado por Dios para los demás. Pero entonces, lo triste en todo esto, ¿qué es? Que hay una gran cantidad de personas que piensan en sí mismos, que sus pensamientos se enfocan en sí mismos y así viven sus vidas. Y aunque ellos puedan realizar esas diferentes obras, pues justas, de todas maneras lo hacen. O sea, todo en su origen de todas sus acciones vienen a sí mismos. Calculan todas las cosas para ver qué es beneficioso para sí, haciendo las cosas por sí mismo. Y todas las cosas lo hace para poder beneficiarse a sí mismo, mirando qué es lo que le sirve a él y qué es lo que no. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que estas personas tienen que hacer la voluntad del Señor, y estas personas, la verdad, dentro de ellos no está el Señor. Queridos hermanos, si vemos la obra que el Señor desea hacer y la obra que Él hizo, podemos ver de que todo esto es a que Él mismo se sacrificó a sí mismo, que Él entregó su vida, ¿para qué? Para poder salvar a muchas personas. Esto es la voluntad de Dios, y esta misma voluntad es lo que Dios está pidiendo a la iglesia. Por eso, entonces, Dios lo que desea a que nosotros hagamos, que es que, oye, tú entrégate a ti mismo para muchas personas, para muchos. Queridos hermanos, por eso, entonces, nosotros, aunque hay personas que se han sacrificado por uno mismo, hay muchas personas que se han sacrificado por uno, pero entonces, la verdad es que esa persona, aunque se está esforzando de las cosas que yo debería hacer, pero esa persona se está esforzando por mí, pero hay muchas personas que no desean ser conscientes acerca de eso y ni siquiera quieren prestar atención a eso. Pero entonces, nosotros, con todo nuestro corazón, estamos anhelando toda la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿no es así? Pero entonces tenemos que saber que esa promesa viene a través de este tipo de personas que me están sirviendo, que me está amando, que me está ayudando. A través de ese camino es donde esa bendición viene a nosotros, es donde esas promesas se están cumpliendo. Ese es el camino por el cual vienen esas promesas. Por eso, entonces, si vemos dentro de la iglesia constantemente, habrán personas que vayan a ayudarnos y van a servirnos, pero el pensar que esto es algo obvio y natural, que debería de ser así, la verdad, eso es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque esas personas, si el momento en que ellos se rinden y dejan esto a un lado, entonces esa bendición de Dios y esa gracia de Dios, la verdad, no va a poder venir a mí y desaparecerán. Queridos hermanos, es obvio de que nuestra posición espiritual vaya a recibir esa, va a ser influenciada o no. Tenemos que saber que nosotros tenemos que apoyar a esas personas que están sirviendo, me están sirviendo, para que ellos puedan hacer, puedan seguir adelante con su servicio, para que así eso pueda ser beneficioso para uno. Queridos hermanos, todos nosotros, toda la iglesia, toda la iglesia, para poder sostener esa fe y la verdad, para poder sostener ese futuro de que viene para nosotros, tenemos que sostener la fe de cada uno de nosotros para que esto pueda servir a todos nosotros. La verdad es que tenemos que servir a la iglesia. Pero entonces, si nosotros somos usados todos juntos para servir al otro, ¿qué tan hermoso sería esto? Y la verdad, esto es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. El Señor está buscando a las personas que lo vayan a servir a Él. Pero también a la persona que piense, pero ¿quién va a servirme? ¿Quién va a seguir sirviéndome? Pero entonces esto es algo muy egocéntrico. Tenemos que saber que uno es el que se tiene que convertir en la persona que vaya a servir a los demás. De que esas pocas personas, a través de venir delante del Señor, de entregar sus vidas, de sufrir por el Señor, esas personas entonces tendrán que ser usadas por Dios. Esas personas son las que han recibido la gracia de Dios. Y este mandamiento de que uno tiene que servir a los demás y ser usado por Dios es algo que es un mandamiento para todas las personas. No es, haga la persona que desea servir, hágalo. Esto no es lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo, oye, tú tienes que hacer las obras justas y lo que nuestro deber es seguir ese camino justo. Por eso, cada uno de nosotros, es obvio que nosotros tengamos ese corazón de gratitud. Tenemos que tener ese corazón preparado de dar gracias delante del Señor. Y la verdad es que nosotros como cristianos, nuestra gratitud es algo que viene una y otra vez. Y nuestro fundamento, ese corazón esencial dentro de nosotros, es el agradecimiento. Por ejemplo, si vemos a las personas, digamos, por ejemplo, si vemos a un dueño que tiene una empresa o pues que lleva su empresa, hay unas personas que podrán pensar, ay, sí, esa persona también pues está ganando dinero por quedarse quieto o así. Pero si vemos y dentro de la iglesia, entonces hay unas personas que podrán pensar, ay, como solamente si está el edificio, la verdad, la iglesia es se forma así naturalmente. Pero queridos hermanos, claro que no. ¿Cómo será que la iglesia, solamente por tener un edificio, podrá administrarse? Si vemos a la obra de la iglesia, es algo que uno obviamente uno necesita la administración. O sea, debe haber esas personas que administren la iglesia para que esto pueda funcionar. Debe haber alguien que esté haciendo esto, ¿no es así? Bueno, la verdad es que hay muchas personas que piensan como, ay, sí, quiero tener parte de la iglesia, pensando como si esto fuera algo fácil, pues, y leve de tomar. Pero queridos hermanos, dentro de nuestra cabeza, nosotros somos conscientes, debe haber alguien que está trabajando. Mírense y examínense a cada uno de ustedes. Cuando ustedes vienen a la iglesia, cuando vemos que la iglesia se está moviendo, o sea, que está siendo administrada, que está siendo, que tiene esa que está funcionando, nosotros somos conscientes de que, obviamente debe haber alguien que esté sirviendo, o sea, alguien que debe estar trabajando. Pero la verdad, las personas piensan que esto es algo obvio. Pero no es así. Estas personas están entregando sus vidas para que esta iglesia pueda moverse, o sea, pueda administrarse, pueda seguir adelante. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Esas personas que miran a sí mismos, ¿cuál es mi propio beneficio? O sea, ¿dónde están mis cosas para poder obtenerlas? Pero el pensar de esta manera son las personas que todavía están en su viejo ser, buscando sus propias cosas egocéntricamente. Pero tenemos que saber que ahora que venimos a la iglesia, nosotros tenemos que venir a la iglesia a poder entregarnos a nosotros mismos, hacer sacrificio delante del Señor. Pero la verdad es algo triste. Algo triste, digamos, y el sentir que ellos sienten pues ese dolor, digamos, algo dentro de ellos. La verdad es que el hecho de que nadie lo vaya a reconocer a uno en medio de ese sacrificio, la verdad, podrá convertirse en un dolor para uno. Pero entonces, de todas maneras, uno conoce que esa persona, al servirme a través de su sacrificio, yo estoy dentro de la bendición de Dios. Uno podrá conocer esto. Y la verdad, el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros que sirvamos a la iglesia, de que toda la iglesia, de que todos nosotros, todos los miembros dentro de la iglesia, vayan a sacrificarse. Esto es lo que Dios espera y nos está ordenando a nosotros. Y tampoco no estamos hablando de tengo que recibir el servicio de la iglesia, o sea, la iglesia tiene que servirme. Espero que cada uno de ustedes puedan botar este pensamiento, sino que ustedes, cada uno de ustedes, puedan entregarse ante la iglesia para que ustedes puedan ser usadas por Dios. Y esto es como así la iglesia ha venido desde un principio hasta ahora. Si vemos a Esteban, ¿cómo él murió? Él murió pues siendo apedreado. Él fue mártir, ¿no es así? Y nosotros a veces cuando hablamos sobre Esteban, pues podemos pensar y decir, ¡ay, Esteban! Dios lo miró a él y la verdad es que él murió por su propio honor. ¡Ay, yo también quiero morir de esa manera! Pero queridos hermanos, el hecho de ver esto de esta manera es lo mismo que ver la iglesia con la perspectiva del mundo. Tenemos que saber que Esteban murió por Dios. Él murió por la iglesia. De que Dios lo usó a él. Para que él, peleando en contra de la iglesia, en ese momento en el cual estuvo esas dificultades, en contra, de Cristo, él peleó en medio de eso y él fue usado por Dios de esta manera para la iglesia. Pero queridos hermanos, hay muchas cosas que venimos a la iglesia y traemos dificultad. Pero ¿de dónde vienen esas dificultades? Vienen de nuestro interior, vienen de nuestro viejo ser. Esa costumbre de nuestro viejo ser viene y nos molesta y hace que nosotros constantemente vayamos atrás, que nosotros volvamos a lo de atrás. ¿Por qué? Porque así los llega al punto de pensar, esas personas están haciendo porque ellos quieren, eso no tiene nada que ver conmigo. Ay, la verdad es que ellos tienen que servirme a mí porque nadie me reconoce a mí. Miren lo que estoy haciendo. Pero queridos hermanos, el Señor espera que todos nosotros nos esforcemos delante del Señor. Pero queridos hermanos, aunque nosotros decimos legalmente que nuestro viejo ser ya ha muerto y nosotros sabemos de que ya a través de del bautismo, nosotros, pues ese viejo ser ya ha muerto. Pero de todas maneras, dentro de nuestro interior, este viejo ser está funcionando, o sea, esto constantemente está funcionando dentro de nosotros, pero la verdad de esto tiene que ser cortado. Eso viejo ser, ¿qué viene? Viene a que nosotros nos enfoquemos en nuestra propia gloria, en nuestro honor, en el dinero. En el dinero. Y el hecho de que no nos hace conocer de que nosotros somos personas que hemos vivido a través de la muerte de Cristo. Y la verdad, nosotros tenemos que dar gracias a través de eso. Pero hay unas personas que dicen, ay, pero si la iglesia se destruye, está bien. Lo más importante es mi propia perspectiva de que me reconozcan a mí, de que vean de que lo que estoy diciendo está bien. Pero yo al escuchar esas palabras me sorprendí mucho porque es algo que ocurrió varios años atrás. Pero la verdad es que nosotros tenemos que abandonar esa perspectiva en la cual nosotros nos miramos a nosotros mismos, esa fe egocéntrica, y eso es algo que debemos abandonar esto. Pero la verdad es que vienen a traer esto y tienen dentro de esto en sus corazones. Pero entonces, ¿qué lo está? Lo opuesto a esa fe egocéntrica. Estamos hablando sobre esa fe que viene de Dios, que Dios espera darnos a nosotros. Pero queridos hermanos, hay muchas personas que han malinterpretado por completo a nuestro Dios y la fe que Dios nos da a nosotros. Tenemos que cambiar esa fe egocéntrica, tenemos que cambiarlo. Queridos hermanos, esa bendición que viene de Dios viene a través de que en el momento que nosotros participamos en la obra de Dios. No es el hecho de que nosotros disfrutemos dentro de eso. Y obviamente nosotros, la verdad, decimos, tenemos que recibir mucha bendición para poder conocer esa bendición. Pero tenemos que saber que esa bendición a nosotros viene como herencia. Como herencia de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros heredamos? Heredamos esa obra de Dios. Esa obra de Dios para que nosotros podamos recibir esa bendición y disfrutar de esto. Nosotros tenemos que también heredar esa obra de Dios. Y nosotros en ese momento, entonces, la verdad, ciertamente recibiremos esa gloria de Dios. El hecho de pensar, yo no quiero tener ningún sufrimiento, solamente quiero obtener, solamente quiero recibir esa bendición. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el poder obrar, el ser usados por Dios es bendición, es nuestra herencia. La verdad es que nosotros nunca, hasta el último momento, la verdad, nosotros no podemos depender de las otras personas que nos están sirviendo, sino que nosotros tenemos que servir. En un punto tenemos que servir y la verdad, el solamente depender de estas personas, la verdad, no tenemos ninguna palabra si venimos delante de Dios. Todos nosotros tenemos que ser transformados. Todos nosotros, la verdad es que tenemos que entregarnos a todos delante de Dios, ser usados por Dios. Y hasta que esto se cumpla, la verdad, la iglesia no es completada, no está siendo perfeccionada. Aunque no importa si ninguno me vaya a reconocer. La verdad, en el momento en que nadie me reconozca, ese es el momento que tenemos que servir a Dios, tenemos que sacrificarnos delante de Dios. Y aunque mi sacrificio, la verdad, esté sirviendo a las, y esté ayudando a las otras personas, la verdad, no es algo que nosotros tenemos que jactarnos, no es algo que nosotros tenemos que gloriarnos, sino que es todo lo contrario, es dar gloria a Dios, es obedecer constantemente a la voluntad de Dios. Y es recordar el hecho de que Dios me ha servido a mí, y esa es la actitud apta que uno debe de tener. Y esta actitud, la verdad, es esa señal, es esa marca que es en nuestra fe, de que nosotros tenemos que recordar esto, tenemos que dar gracias acerca de esto, de que nosotros, ay Señor, yo sé acerca de esto, ay sí Señor, es verdad, gracias por esto, mi vida, o sea, mi vida, el resultado de mi vida tiene que demostrar esto. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos a la iglesia, y la verdad hay muchas cosas que nosotros no pensamos acerca de la iglesia, y éramos inconscientes de la iglesia. Pero queridos hermanos, Dios nos está mostrando a nosotros, Dios nos está llenando de sí, para que así nosotros podamos ser conscientes de qué es la iglesia. Y les bendigo en nombre de Jesús, que nosotros podamos conocer qué es la iglesia. Y ahora si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver de que nosotros en ese momento en el cual nosotros pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, algo que nosotros, la verdad, no habíamos podido pensar anteriormente. Pero entonces podemos, tenemos que recordar que esto ocurrió de, como si fuera un drama a través de esto. De que el hecho de que nosotros creemos en Jesús, al decir que creemos en Jesús, ahora pertenecemos dentro de la iglesia. De que nosotros luego recibimos la herencia y luego así entramos al reino de los cielos. Pero entonces esto se ha simplificado tanto que esto se ha puesto sistemáticamente. Y entonces uno cuando dice, ¿usted cree en Jesús? Sí, pues sí, obviamente, yo creo en Jesús y voy a entrar al reino de los cielos. Obvio, es obvio. O sea, todo es, se ha vuelto sistemáticamente y así, pues, en medio de este sistema, o sea, que han formado, lo han puesto de esta manera. Y esto es algo que ocurrió por 2000 años. Y podemos ver de que esto cada vez en el siglo XX, al entrar al siglo XX, esto se ha vuelto más específicamente. Pero la verdad es que al principio no era así, esto no era así tan sistemáticamente como ahora lo demuestran y lo enseñan. Tenemos que saber que desde el principio, en el principio, había en la iglesia primitiva, el hecho de conocer todo esto era algo que una persona había recibido. Esa revelación fue dada solamente a una persona y esa persona tenía esa carga dentro de él. Y el punto en el cual donde el destino de toda la humanidad estaba puesta a través de esa persona. Pero entonces, si les digo otra cosa importante también, si vemos al pueblo de Israel, podemos ver de que ellos estuvieron por muchos años. Pero si vemos al pueblo de Israel, si vemos en la perspectiva de ellas, los gentiles eran personas malditas. Estos gentiles eran personas que no eran podido entrar en ellos, no podían recibir la salvación. Pero queridos hermanos, ustedes y yo somos gentiles. Y aunque ahora nosotros hablamos sobre Jesús, hablamos sobre la salvación y la vida, pero la verdad era en un punto en la historia éramos personas que no podíamos hablar acerca de esto, ni siquiera era algo imaginable para nosotros, acerca del Mesías. Pero nosotros hablamos ahora en el Mesías, era el Mesías de Israel. Si hablamos sobre el Dios que ahora estamos hablando de Israel, Dios de Israel. Y la verdad es que éramos personas que ni siquiera éramos personas que podíamos recibir esto. O sea, era algo inimaginable al recibir esto. O incluso nosotros, si en recibir esto hubiéramos llegado al punto de nunca conocer a Dios. Pero entonces, nosotros ahora al mirarnos en nuestra perspectiva de ahora podremos pensar, ah, sí, entonces como la iglesia es algo que existió desde antes, obviamente esto ya estuvo así, y la verdad es que esto es algo que era obvio, este sistema, esta teoría, las diferentes denominaciones, todo esto, la verdad, es algo obvio y es algo que me está sosteniendo. Pero si hubiéramos conocido de que hubo un punto en el cual nosotros no estábamos ni siquiera presentes en esto, la verdad, nosotros deberíamos dar gracias delante de Dios, gracias a todo esto y ser conscientes acerca de esto. Pero, queridos hermanos, nosotros éramos personas que íbamos a, ya éramos malditas, éramos personas que deberíamos recibir, entrar en el infierno, éramos esas personas que teníamos que recibir esa ira de Dios. Éramos personas como que éramos paja para poder ser usadas, para poder para poder encender pues el fuego del infierno. Éramos personas tan insignificantes que ni siquiera hemos puesto en él. Por ejemplo, si vemos a Jonás, Jonás fue ordenado por el Señor, por Dios, para que fuera y predicar a los gentiles. Pero Jonás no quería obedecer a esto. ¿Por qué? Porque de pronto ellos podían arrepentirse a esto. Pero entonces él, pues no quiso pues venir. Pero entonces él fue forzado para poder predicar. Pero entonces una y otra vez, pero en su corazón, la verdad es que él no quería que ellos se arrepintieran. Esta era la posición, la perspectiva de los judíos, y esto era algo normal, y era general de que los gentiles no hubieran podido ser, entrar en él, no hubieran podido recibir la salvación, y eso era algo obvio en ese momento. Pero entonces, ¿cómo será que los gentiles fueron aceptados por Dios? ¿Cómo será que los gentiles llegó el punto en el cual Dios lo recibió? ¿Cuál fue la razón por la cual Él nos ha tomado a nosotros? Él ha abierto sus brazos para que nosotros podamos entrar en Él. Pero entonces, ¿quién era la persona que vino para poder llevar a esto a todas las personas, a todos los gentiles? ¿Quién es aquel que tuvo recibió esa revelación para poder ya llevar esto? ¿A quién fue llevada esa revelación? En la cual nadie lo ha reconocido. Pero esta persona, ¿quién es esta persona que con todo su corazón que tuvo que pasar por ese proceso doloroso para poder llevar esta revelación? Estamos hablando del apóstol Pablo. Él, la verdad, él fue menospreciado incluso por sus propios, por sus propias personas. Incluso fue acusado y en ese momento incluso llegó al punto de morir, casi morir, pues de ser asesinado. Incluso, pero él de todas maneras, él no renunció a todo esto. Él no renunció a todo eso, sino que fue todo lo contrario. Esa revelación que él recibió, él no dejó que esto cayera al piso, sino que él con toda su fuerza, él hizo de que esto pueda tener raíz, o sea, pudiera tener fruto, o sea, crecer y así tener fruto. Y así es, a través de su sufrimiento, es como nosotros podemos tener esa salvación, como esa única persona se esforzó con todo su ser para poder hacer. Estamos hablando hasta un cierto punto. Y si miramos el pasaje bíblico que vimos la semana pasada, podemos ver de que Pablo dijo de que él había recibido esa revelación y dijo de que esa revelación que él había recibido es algo que cada uno de ustedes va a conocer a través del Espíritu Santo. Y el día de hoy, ¿qué es lo que nos está diciendo? Si vemos el versículo 5, misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué es lo importante? El punto importante. Está hablando sobre esa obra que no estuvo anteriormente, pero estuvo ahora. O sea, está hablando sobre ese tiempo en sí, en ese momento, y sí, en ese momento en que recibe esa revelación. Y dice que solamente ciertas personas han recibido esto. Pero entonces en sus palabras, él dijo a los apóstoles y los profetas, o sea, él lo habla generalmente, o sea, él lo habla como generalmente, o sea, hablando de todos los apóstoles y los profetas. Pero entonces esa revelación, ese misterio que fue también oculto a los profetas del Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿qué dice? Pues ese misterio, si leemos todos juntos hasta la primera parte, misterio en las otras generaciones que no se dio a conocer a los hijos de los profetas. O sea, cuando dice que no se dio a conocer a los hijos de los profetas, ¿qué es lo que está hablando? Cuando habla, está hablando de toda la generación, o sea, todo el mundo, está hablando a todo el mundo. De que no se pudo ver en otra generación y que no fue hecho a conocer a ninguna otra generación, o sea, que no se vio en otro lugar. Antes de que viniera ese tiempo del Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo fue en el Antiguo Testamento? Incluso si nosotros vemos a las personas del Antiguo Testamento, las personas más grandes del Antiguo Testamento, ellos tampoco no pudieron recibir lo que Pablo había recibido. O sea, ellos en el Antiguo Testamento lo habían recibido, pero lo recibieron como muy levemente, muy exteriormente, como si fuera, pasó de ellos muy rápidamente sin que ellos fueran, pues pudiera darse cuenta de esto. O sea, vieron en su exterior, pero no vieron el contenido de esto. Pero entonces si nosotros podemos conocer mucho pues del Antiguo Testamento, incluso también podemos conocer pues en sí todo el significado de todo esto. Pero entonces, ¿cómo nosotros conocemos lo del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos está explicando el Nuevo Antiguo Testamento. Es por eso que nosotros podemos conocer el contenido del Antiguo Testamento. Por eso, a través del Nuevo Testamento podemos conocer lo que nos está hablando el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vemos cómo Dios le dijo a Abraham, ¿qué es lo que le dijo a Abraham en Génesis 12:3? ¿Qué dice? Te bendeciré en todo y te bendeciré a los que te bendicen y maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nosotros, como las personas del Nuevo Testamento, conocemos esto, entendemos esto. ¿Pero por qué es esto? Es porque Pablo nos lo ha enseñado a nosotros, como nos dice en Gálatas 3:8, y dice, y las Escrituras, previniendo, Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti será bendita todas las naciones. Así es como nosotros podemos entender lo que nos está diciendo en el Antiguo Testamento, cuando Dios le prometió esto a Abraham. O sea, a través de la interpretación del Nuevo Testamento podemos encontrar el Antiguo Testamento. Si les digo otro ejemplo, si vemos al profeta Isaías, él dijo, si vemos en el versículo 49:6 que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures la renuevo de Israel. También te di por luz en las naciones para que seas mi salvación en los posteros tiempos. Entonces, serás luz en todas las naciones. Pero entonces, la verdad es que, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pero entonces, si vemos más adelante, si vemos en Hechos 13, entonces habla acerca de esto. ¿Qué dice? Pero entonces, como los judíos no desean recibir la palabra, entonces así esto ahora será dado a los gentiles. Pero como los judíos no quieren recibir eso, entonces ha sido desechada por ellos. Entonces ahora será dado a los gentiles. Pero entonces podemos ver lo que Isaías, el profeta Isaías, había recibido. Ahora se está interpretando a través del Nuevo Testamento. Por eso, entonces, si vemos el rol de los apóstoles, ese rol de ellos es algo tan importante. Es tan importante. Y podemos ver de que esos, a los discípulos y a los apóstoles en ese tiempo conocían, o sea, pudieron entender lo que decía el Antiguo Testamento. Pero entonces, por eso, ¿qué es lo que dice? Ah, como ellos no conocían exactamente lo que les quiere, pues, porque no sabían lo que dice a través de esto. Pero entonces, ahora, esto será... Será, ahora ellos van a poder entender esto a través de nuestra interpretación. Y así es como esto será perfeccionado. Diciendo, ahora ellos son los que podrán poder recibir esa gloria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder a revelar esto. Pero hasta antes de esto, la verdad, no podía ser. ¿Por qué? Porque nadie podía conocer lo que estaba tratando de decir. Y entonces, similarmente, también en 1 Pedro 1, de 10 hasta 12, también dice lo mismo. Por ejemplo, si les digo a ustedes, los profetas, la verdad, ellos profetizaron de la gracia destinada para vosotros. Y ellos fueron diligentes a través de esto. Pero la verdad, ellos no conocían exactamente lo que estaban haciendo. Pero el día de hoy, Dios usa a esas personas para que ellos pudieran escudriñar. Y ahora en este tiempo les indica qué es lo que estaban diciendo. Ellos en el pasado no pudieron conocer lo que estaban diciendo, pero el día de hoy, lo que los profetas decían, e incluso los creyentes en ese momento no entendían, pero les estaba hablando a la próxima generación, a esa generación, esa nueva generación, estaba hablando de esa nueva generación que iba a venir más adelante. Le estaba hablando a esa palabra de la generación ya más adelante. Por eso ellos le estaban hablando a esa generación próxima. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Esto ni siquiera era algo que los ángeles conocían, lo que los profetas profetizaban. La verdad, los ángeles no conocían lo que estaba tratando de decir. No, era una realidad que ellos no conocían. Pero entonces todo esto no es algo que vino de la nada, o sea que eso no fue, haya sido pues profetizado anteriormente, sino que como dice el Señor, dice que todo esto ya había sido profetizado. Y si nos dice en Juan 14, 25, 26, también, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? ¿Qué es lo que la palabra nos dice a nosotros? Oye, tú siempre has estado conmigo, ustedes han conocido quién soy yo, y yo estoy con ustedes, pero ahora no les puedo decir todas las cosas. ¿Por qué? Porque ustedes no van a poder sostener todo esto. No van a poder sostener todo eso si les digo ahora, pero yo te enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, y te hará conocer todas estas cosas. O sea, pues recuerda, por eso esto, incluso en Juan 15, 26 hasta 27, habla más profundamente de eso, más específicamente. Oye, tú no lo conoces esto, pero yo deseo que tú puedas llevar esto. Yo he estado contigo desde el principio, pero yo deseo de que tú recibas al Espíritu Santo, y así tú tendrás que llevar tu deber a través de esto. Y así es como la palabra de Dios se ha cumplido a través de ellos. Por eso, entonces podemos ver de que en el principio, en el momento en que el Espíritu Santo, en el momento en que oró, no significa que de repente todas las personas conocieron de repente. No estamos hablando de esto, sino que fue dado a una persona. Y la verdad es que la iglesia en ese momento, la iglesia primitiva en ese momento, la verdad no conocían esto. Y la verdad, la iglesia no tenía esa visión. O sea, de que era como iglesia, la verdad no conocían. O sea, no conocían lo que el Señor le estaba diciendo. Por eso, también los gentiles en ese momento, la verdad es que también los judíos en ese momento no podían aceptar de que los gentiles iban a ser con ellos, se iban a reunir y ser un solo cuerpo. O sea, no conocían acerca de esto. Y para los judíos era algo inaceptable todo esto. ¿Por qué? Porque ellos, la verdad, se burlaban del hecho de que, ay, ¿cómo será que los gentiles podrán ser uno con nosotros? O sea, era algo que no se podía aceptar en ese momento. O sea, era una idea que no se podía aceptar. Por eso, si vemos en medio de la costumbre y de los judíos, esa costumbre que estaba tan profunda en los judíos, algunos de los discípulos, la verdad, era algo que no podían aceptar esto. ¿Por qué? Porque ellos estaban tan acostumbrados a esto, a su costumbre. Pero la verdad, pues uno de los apóstoles se esforzó tanto para poder llevar eso. Solamente uno se esforzó. Pero incluso algunos de los judíos en ese momento, o sea, de los mismos discípulos, la verdad, negaron esto. Incluso Pablo dijo, como, creo que esto es algo difícil de creer. Pero la verdad es que esto, de que los gentiles iban a recibir, de que ellos iban a recibir la salvación, pero hay muchas personas que menospreciaron esto y no podían aceptar esto. Y también el hecho de que Pablo en ese momento dijo que fuera hasta Cornelio en ese momento, de que fuera y fue obligado para que fuera a ese gentil. Pero entonces él no quería ir a Pedro, perdón. Pedro quería, tenía que ir, pero entonces él, la verdad, no quería ir, pero fue obligado una y otra vez. Pero entonces también el apóstol Pablo tuvo dificultad para poder convencer incluso a los discípulos. O sea, había pues gran dificultad, pero entonces por eso Pablo dice lo mismo en la carta de Éfeso. Entonces dice y enfatiza una y otra vez esto. Una y otra vez enfatiza acerca de esto. Por eso vuelve a decir en el versículo 5 una y otra vez algo que ya había escrito anteriormente, que dice, anteriormente no se había hecho conocer, pero ahora se ha hecho conocer. O sea, que ya se realizó. O sea, que ya se realizó. O sea, que es un pasado. O sea, que es en términos pasado. O sea, que ya ha sido hecho. O sea, se dio a conocer, o sea, es algo que ya se ha hecho, o sea, que se ha revelado a él. O sea, que ahora, en este mismo instante, se ha hecho conocer esto. Que no algo que no se ha hecho conocer en otras generaciones y no se va a conocer más adelante. Podemos ver que ¿qué es lo que dice? Como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas. O sea, está hablando de ahora. De ahora, es algo que se ha revelado. Es algo que se ha hecho, de que Dios escogió a esas pocas personas para poder enseñar esto. ¿A quién? Está hablando a los santos apóstoles y profetas. Pero entonces si vemos esto teológicamente, dice santos profetas y santos apóstoles y profetas. O sea, está separando esto. O sea, no está poniendo, cuando dice santos, no está poniendo a todos los apóstoles y profetas, a todos, pero sino que está dividiendo a los santos apóstoles y los profetas. Está diciendo que la posición de los apóstoles es algo tan importante, que su posición es más grande. Pero entonces también Pedro, la verdad es que él, si vemos al apóstol Pedro, también podemos ver de que él, podemos ver de que él no dijo de cualquier otra persona podrá recibir esa revelación, esa interpretación, sino que dijo que esa interpretación será privada, de que no, que ninguna, que no todas las personas van a poder recibir esto, sino que solamente a esas personas, que a esos santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No está hablando que una gran multitud va a recibir lo mismo, o sea, que todos van a ser inspirados de la misma manera, sino no está diciendo eso, sino que los santos hombres, o sea, que a esas las personas serán escogidas y así serán inspirados. O sea, está hablando sobre esas personas específicas que van a ser, que son escogidas para poder ser inspiradas. Por eso, si nosotros vemos cuando dice santos apóstoles, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces uno puede decir, ay, todos nosotros también somos santos, o sea, santos miembros. Pero entonces tenemos que saber de que la palabra acá se está usando un poco diferente. Esta palabra santo se está hablando, se conecta directamente y se usa solamente a los apóstoles. Pero entonces, si vemos a esas personas de la perspectiva de que han recibido esa revelación, podemos encontrar a Pablo y también podemos ver a los otros apóstoles. Pero entonces podemos pensar, ¿quién es Dios? ¿A quién le está revelando? Dios, ¿a quién le está dando esa revelación? Pero si hablamos en simples palabras, Pablo tiene ese privilegio. Si vemos a Pablo, él constantemente dice que él es una persona pequeña, o sea, es una entre todos los santos, o sea, de que siendo humilde. Pero entonces él, la verdad, ha recibido esa gracia aún más grande, que él incluso rebajándose a sí mismo, pero de todas maneras él dice que él ha sido, específicamente él ha recibido esa revelación. Y incluso él dijo que ha sido apartado por Dios, que ha sido apartado por Dios. O sea, cuando dice que ha sido apartado, ¿qué significa? Está hablando sobre la persona que es santa. En otras palabras, podemos ver que Pablo, la verdad, podemos predecir cuánto él se esforzó en esto. Si vemos en la iglesia primitiva en ese momento, podemos ver que en ese lugar estaba la sinagoga. Existía la sinagoga. Pero entonces, ¿cuál era el problema? O sea, ¿qué es lo que ellos discutían en ese momento? ¿Será que los gentiles también reciben la salvación? ¿Será que Dios permite la salvación a los gentiles también? Si vemos a los gentiles, ¿por qué? Porque dicen que han escuchado de que en diferentes lugares los gentiles están siendo salvos. Pero entonces ellos comenzaron a discutir en ese momento con este tema. Y creo que ellos discutieron pues muy severamente. Y aunque la Biblia lo expresa muy levemente, pero creo que esa discusión era algo muy grande porque era una costumbre, era algo que era constantemente diferente a lo que ellos pensaban. Y podemos ver de que el hermano de nuestro Señor era el que estaba dirigiendo eso. Y pues en ese momento también algunas personas dijeron como, creo que el Señor lo ha hecho, creo que lo permitió. O sea, tenían esa pregunta acerca de esa duda, acerca de eso. Pero entonces esto era una discusión que es un tema que continuó pues más adelante. Pero entonces si vemos en los evangelios asinópticos, podemos ver que en los últimos versículos también dice, digamos en Mateo 26, 19, también dice que a todas las naciones, eso tiene que ser llegado a todas las naciones. Y en ese momento, la verdad, no sabía si esto era así o no. Pero entonces podemos ver que esta palabra ha salido del apóstol Pablo, de que anteriormente había sido pues editado de esta manera y luego se agregó esto. Pero podemos ver de que Pablo, la verdad, él tenía responsabilidad de lo que había recibido y él sabía que tenía que llevar esto. Y él peleó por ello. Él peleó a través de esto, él peleó acerca con esto de que el evangelio que es para todos los gentiles, él tuvo dificultades con otros apóstoles, tuvo dificultad con otros cristianos, pero ¿será que él puede sostener esto? Pero es algo que había recibido de Dios. Y la verdad es que él tuvo la determinación de morir para poder llevar esto. Y así es como él fue a Jerusalén, tuvo la determinación de ir a Jerusalén. Y la verdad, él recibió muchas dificultades, muchas aflicciones, y la verdad, incluso fue malinterpretado y sufrió muchas injusticias. Y si vemos en Efesios, podemos ver de que él dice de que esto fue, o sea, pues Pablo escribió que esto fue revelado a todos los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, él lo dijo generalmente. Y luego, ¿qué es lo que fue revelado? Y le está hablando Pablo a toda la iglesia de Éfeso, incluso a Asia Menor, que lo que dice, que los gentiles, dentro de la fe, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Dios, son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. O sea, esos gentiles, la verdad, que estaban fuera de esto, esos gentiles que estaban completamente, se alejaron de esto, que no tenían a esto. Pero ¿qué es lo que dice? Oye, tú, escuchen, gentiles, ustedes son coherederos con Cristo. Aunque los gentiles, aunque dicen que ellos tienen a ese derecho, pero ustedes son iguales a ellos. Ustedes no es que hayan sido añadidos a los judíos, sino que ustedes son miembros del mismo cuerpo. Ustedes son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Cada uno de ustedes también tiene ese derecho delante del Señor. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son esos miembros de Cristo, del cuerpo de Cristo. La verdad, si ustedes no están en Cristo, no pueden ser levantados. Ustedes están dentro del cuerpo de Cristo. Ustedes son esos diferentes miembros del cuerpo de Cristo. La verdad es que ustedes no son como personas que han venido como extranjeros, sino que ustedes mismos son parte del cuerpo de Cristo, son familia de Dios, son esos miembros de la familia de Dios. En ustedes está fluyendo esa vida de Dios. Ustedes están fluyendo esa sangre de ustedes. Ustedes tienen que conocer esto. Y luego, ¿qué es lo que dice? Ustedes sean copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Todo esto, en medio de esa promesa, todas las cosas que vienen en medio del reino de los cielos, todo esto es de ustedes, es igual, es para ustedes. Ustedes son añadidos a esto, ustedes también son partícipes de esto. Pero para los judíos, esta verdad, esta realidad era algo que no se podía, ellos no podían aceptar. Y la verdad es que ellos no podían aceptar eso, pero para ellos, la verdad, en ese tiempo era un gran shock para ellos. Es para ellos, ay Señor, nosotros somos tuyos, nosotros somos los únicos, no es así, dinos. Pero la verdad, para ellos era muy difícil aceptar esto, de que era también para los gentiles. Pero la verdad, si Pablo no hubiera llevado esto con todo su ser, si él no hubiera cumplido con esto, esto no hubiera venido a nosotros, este evangelio no hubiera venido a nosotros. La verdad, no hubiera venido a nosotros. Pero la verdad, para los judíos, los gentiles eran personas que eran ya sucias. Y si ellos pensaban que los gentiles, si iban cerca, hubieran ser contaminados. Para ellos, los gentiles eran como los leprosos, que no podían ir cerca. O sea, era algo imaginable para ellos. Ellos pensaban que si ellos estaban cerca, los gentiles iban a ser contaminados. Pero entonces, podemos ver de que ellos tenían que alejarse de estos leprosos. Pero entonces, para Dios, la verdad, esto era algo hermoso. ¿Por qué? Porque tenían que alejarse del pecado. Pero entonces, para los gentiles, el decir, ay, ¿cómo puede ser que ellos puedan representar al Mesías de los judíos? ¿Cuántos se hubieran peleado ellos una y otra vez? Pero entonces Pablo, ¿cuánto él peleó para poder esto? Pero para nosotros, en nuestra perspectiva, ¿qué es? Oye, Pablo, apóstol Pablo, ánimo, usted sí puede, siga adelante. Pero podemos ver que eventualmente los apóstoles pudieron recibir esto. Y luego Pedro escribió, si vemos en 2 Pedro 3:15 a 18, podemos ver de que Pedro luego acepta la autoridad de Pablo e incluso él actúa sobre Pablo. Y entonces también le dijo que así es como nosotros tenemos que ir y seguir adelante, luchar con esto. Queridos hermanos, ustedes y yo somos personas que hemos recibido la gracia de Dios. Y hay muchas personas como el apóstol Pablo, que nos ha servido a nosotros para poder que nosotros podamos recibir esta gloria. Y la verdad es que hay esas personas, esta gloria no es algo que viene como si fuera algo obvio para nosotros y debería darse a nosotros. Todos nosotros tenemos que cambiar, tenemos que cambiar delante del Señor. Y la verdad es que nosotros no podemos venir delante del Señor decir, ay, tengo que pelear con las otras personas para poder seguir y pues ir más arriba de las otras personas. Es algo que tenemos que abandonar. Esto es algo que debemos abandonar, sino que nosotros tenemos que sacrificarnos para muchos. Tenemos que sacrificarnos para muchos. Y la verdad es que así es como el Señor nos bendice a nosotros, nos está alentando a nosotros y hace que así nosotros podamos ser cuidados a través del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si vemos en la fe cristiana y esa existencia de la iglesia, y la verdad es como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahora y por el pecado muere, y así la muerte pasó a todos los hombres. Pero entonces tenemos que saber de que a través de una persona, si nosotros somos justificados, este es el hueso de nuestra fe. Tenemos que saber que el Señor se sacrificó por una persona, a una persona se sacrificó por muchos, y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Y la verdad es que nosotros tenemos que conocer todo esto. Pero si no nos sacrificamos, la verdad no podemos ser esa iglesia completa, perfecta. Pero entonces, si no es así, entonces no va a poder completarse. No sabemos si va a ser en esta generación o la próxima, pero la verdad nosotros decimos, alabamos que vamos a ser completados, que vamos a ser perfeccionados y oramos que seremos perfeccionados y completados. Pero la verdad es que nosotros tenemos que parecernos al Señor, asemejarnos al Señor. Pero ¿esto qué significa? Es que nosotros tenemos que sacrificarnos por otros. Y les bendigo en nombre de Jesús que ustedes sean esas personas que se sacrifican de la misma manera como las personas que se han sacrificado para que usted pueda recibir la gloria. Queridos hermanos, espero que ustedes no se atiendan de sí mismos, no se honren de ustedes mismos, no sean egocéntricos, sino que cada uno de ustedes, la verdad, podamos formar ese cuerpo. No estamos hablando del cuerpo de los judíos y de los gentiles, sino que es más allá, que se han unido para ser uno. Espero que cada uno ustedes tengan esa fe, sean conscientes de esto. Que cada uno de ustedes no juzguen a las otras personas. Ay, ¿qué va con esa persona? Ay, ¿qué importa a esa persona? No se comparen con nosotros. Que cada uno de ustedes puedan ser esas personas que Dios vaya a usar. Les digo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Oremos para que el Señor nos acepte a nosotros. De que nosotros hay momentos en el cual nosotros somos muy que nosotros no somos conscientes de nada. Y la verdad, confesemos, Dios, yo quiero seguirte a ti. Ahora quiero ser a conocer esto. Quiero a complacerte. Quiero ser beneficio para la iglesia. Úsame. Vamos a orar todos juntos en una sola voz.